Pero vamos a conversar a esta hora con Alberto Aranquivel, quien es comunicador social, periodista y analista político, sobre esta realidad, este panorama de este domingo 16. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Anaí. ¿Cómo estás? Un saludo, por supuesto, a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, del 16 hay mucha tela que cortar, ¿no? Muchas reflexiones de parte y parte en el sentido de fortalecer el tema y revisar el tema de los liderazgos y las elecciones que esto plantea. Pero ciertamente hay una victoria contundente, una expresión contundente por parte de las fuerzas revolucionarias y que además ha generado o ha seguido profundizando lo que ya se había visto en la campaña, el problema de las divisiones internas dentro de la oposición.
Sí, bueno, que no es una división de ahora. Es una división de origen, ellos nunca se han unido de verdad. La unidad verdadera es aquella que concita el ánimo societatus, como dice en el derecho, que hace que la gente dé un paso adelante en el desprendimiento de sus siglas, en la afinación de una ideología común, en fin, las cosas que significan unidad de verdad. Esta unidad que ha presentado aquí desde hace ya más de 10 años la oposición venezolana es una cosa absurda que no entiende nadie en el mundo. Una unidad sin salirse de sus casillas cada uno, es decir, de su ámbito particularísimo. Entonces es una unidad de átomos completamente fragmentada, pues, ¿no? Y eso no lo han podido resolver y la militancia de la oposición lo ha estado observando de manera permanente. Ese retroceso sistemático que tiene la oposición desde sus momentos de gloria, cuando lograban confundir a una gran masa de la población venezolana y por allá por el 2000, el 2001, lograron reunir una gran cantidad de gente que ellos siempre además sobredimensionaron. Entonces ahí es el primer problema. Ellos siempre se cuentan cuadruplicados y cuando van a la realidad de los hechos, cuando van a los conteos oficiales como son las elecciones, bueno, cuando la cifra aparece completamente disminuida, entonces empiezan a pegar carrera, a darse por los pelos, etcétera, ya no sabe por dónde fue que les cayó el
esa falta de aprendizaje, más que falta de aprendizaje, es un tema también de miopía política. Quizás lo llevan nuevamente en esa estrategia mediática actual de querer vender o promover nacional e internacionalmente, de que supuestamente 20 gobernaciones, 20 es menor que 3, que el haberse mantenido en Miranda, a pesar de que pierden en 15 municipios y apenas ganan por 4 puntos, en una elección que estuvo muy cerrada hasta entradas horas de la tarde, es digamos un triunfo importante cuando se han perdido 5 gobernaciones y entre ellas varias, todo el tema de la frontera, varias estratégicas, estados industriales como Carabobo, importantísimos como Zulia y Táchira, es decir, bastiones que inclusive Margarita, que la oposición tenía desde hace muchísimos años. ¿Es eso parte de esa miopía de querer ahorita embuir a la oposición en una campaña a nivel internacional, comenzar a hablar supuestamente de incertidumbre en el país, etcétera, y de tratar de restarle fuerza a lo que fue el proceso de este 16 de diciembre?
Sí, en la expresión que tú acabas de citar de Diego Arria, podemos decir que probablemente la única idea acertada que ha tenido en décadas Diego Arria. Efectivamente, es absurdo plantear esa desproporción que están tratando de asumir como válida desde la oposición con este revés tan rotundo, este fracaso tan monumental que han tenido. No tiene otro epíteto, otro calificativo que se le pueda poner a ese verdadero barranco por el que se han ido con esta elección, por mucho que le busquen las justificaciones y las razones que sea, que no son solo estados importantes para la oposición porque los tenían, porque ese es un primer aspecto, pero luego es que es más catastrófico porque resulta que es, en primer término, el estado más poblado de la provincia, del interior del país, que es el estado Zulia, de donde decían que iban a salir siempre sus candidatos presidenciales, etcétera, porque tenía un gran arrastre popular. Uh-huh. Y lo que determinó que Rosales fuera, siendo uno de los tipos más ignorantes en política, más iletrados y más atrasados en términos generales desde el punto de vista intelectual, bueno, fuera esa prominencia dirigencial en la oposición, porque si sacaba tanto voto en su estado significaba que sacaba más que el resto de la oposición.
Y bueno, además porque ahí puntualizo algo que dijiste recientemente, ciertamente la oposición no le quita al chavismo ninguna gobernación. El chavismo quien le quita a la oposición gobernaciones que tenía.
Pero además, digo, es la significación cualitativa. Como dice Diego Arria, bueno, tienen a Nueva Esparta, que es el estado por excelencia turístico del país, el mayor destino turístico, que tiene más de 4 temporadas al año, es el más importante del Caribe, porque es donde hay más temporadas turísticas al año, que suelen haber 2, y en el Caribe cuando mucho 3, por la temporada de tormentas, que le disminuye mucho el flujo turístico. En Margarita hay 4 temporadas turísticas al año, y eso lo perdieron, donde estaba casi un virreinato montado ahí, tal como lo tenía en Carabobo, el emporio industrial por excelencia del país, donde están las grandes transnacionales, las grandes empresas privadas, etcétera. Bueno, resulta que ese también lo pierden, y el Táchira, por supuesto, la puerta hacia Sudamérica y todo lo que ello significa en términos, no solo al intercambio con Colombia, sino de todo lo que es la Panamericana hasta el sur de la América. Y ahí hay un problema donde reincide de nuevo la oposición, que además de la miopía, es la tendencia a falsear la realidad de manera impune y tratar de con eso justificar todo y tapar sus errores. Entonces, como digo, ellos son como vendedores de fluces que hacen esas ofertas de enero duplicando el precio del traje para después decir que lo tienen a mitad de precio y en realidad lo están vendiendo al doble. Ese engaño sistemático, esa tendencia al engaño de la oposición es la que le ha hecho hundirse cada vez más en un barranco del que seguramente ya no podrán salir, porque lo que queda claro en esta elección de parte, digamos, desde el ámbito de la revolución, es que en la revolución se ha construido una conciencia de apego al planteamiento del modelo de justicia y de igualdad social que ha presentado el comandante Chávez al país y que es referencia en el mundo entero, no solo en Latinoamérica, hoy por hoy. Y entonces eso hace que sea cada vez más irreversible el proceso, como lo dibujó el comandante Chávez en la campaña presidencial.
Ahora, hay uno de los temas que invisibilizan, el tema de el partido Primero Justicia como uno de los principales derrotados. Porque de hecho además no solo conserva una sola gobernación, porque las otras dos son de Fuerza Progresista, sino que además la mayoría de los candidatos estaban inscritos, candidatos perdedores por Primero Justicia. Quizás, bueno, porque uno está pendiente de la oposición cómo inscribe los candidatos, pero cuando uno escuchó el resumen, cuando uno escucha a la presidenta del CNE con el resumen electoral, se da cuenta que la mayoría de los candidatos de la oposición fueron inscritos por la tarjeta de Primero Justicia, y quizás eso es parte además de la molestia y ya las divisiones que había con el resto de las fuerzas de oposición, en el sentido que prácticamente había acaparado tarjetas, candidaturas, etcétera. Pero la mayoría han inscrito por Primero Justicia y fueron todos los que perdieron.
Pero no solo la arrogancia, sino lo disparatado. Y que llama la atención, es decir, porque ahí no hay una reflexión que invite a superar ese estadio de persistencia en el fracaso a partir de la irracionalidad, del planteamiento disparatado, de la concepción disparatada de la política. No hay nadie ahí que le diga, para camarada, un momentico, usted está diciendo una barbaridad, eso no es así, ven acá, vamos a hacer un debate sobre esto. No existe esa posibilidad, porque ellos se autoerigieron en líderes de una cosa donde no hay. Fíjate que ese planteamiento de la organización nacional, de presentar candidatos con su tarjeta en todo el país, resulta que ellos no tienen casa en ninguna otra parte del país que sea más allá de 3 o 4 ciudades importantes del país. Cuando ellos van a un proceso de primaria, donde hay 87 circunscripciones electorales, ellos eligen solamente en 15. Ellos no les interesa la provincia para nada. Ellos no les interesa en este momento, lo están demostrando, para nada el pueblo. El pueblo acaba de decir que no quiere seguir jugando a una farsa, fatua, de la promesa de que no, que vamos a cuidarte en función de la libertad, una cosa que no se sabe con qué se come, eso es la libertad que vende la gente de la oposición, en un país donde no se cercena para nada la libertad, donde la gente ve que cada día hay más libertad de expresión política y social, y entonces resulta que por otra parte está viendo que lo único que está creciendo en Venezuela es la obra del gobierno revolucionario en todos los ámbitos. Está creciendo la economía, está creciendo el bienestar social, está creciendo los programas de ayuda social y asistencia social. Las viviendas que se están construyendo ya son inocultables. Chávez descubrió en Caracas, que es una ciudad que está encerrada en un valle rodeada de 2 cordilleras, descubrió espacios donde no había visto nunca la empresa privada espacios, ni siquiera para construir centros comerciales. Y Chávez descubrió ahí espacios. Y ahora por donde tú pasas por Caracas, ves edificios altísimos. Yo acabo de recorrer hoy, en una ruta que hice del centro por la Libertadores, etcétera, y por la Plaza Venezuela, y por todos lados veía edificios de 12, de 14 pisos, sin contar lo que están construyendo por ahí en Ciudad Yuna.
Sí, la gente decía que en Caracas cabe otra, cabía porque ya se está construyendo otra Caracas. Pero, Alberto, porque me van a quedar poquitísimos minutos, ya prácticamente estoy pasada de tiempo, pero sin embargo, quisiera conocer tu evaluación de cara a los resultados de este domingo 16, donde evidentemente también dentro de las fuerzas revolucionarias hay temas que ajustar sobre el tema de los liderazgos, los estados, y aunque las tensiones tuvo los límites históricos, bueno, vamos para un próximo año bastante complejo y de nuevos procesos electorales. Es decir, ¿qué hay que tomar en consideración de cara al 2013?
Primero, leer bien esto que pasó. Aquí no hubo abstención. Abstención es una propuesta política. Eso que se llama el abstencionismo. Aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo el desinterés que hay en una elección regional respecto de una presidencial que está muy cerca. Y como está tan cerca, entonces impacta mucho esa diferencia que hay. Pero históricamente las elecciones regionales son concitan menos la convocatoria pues del elector. Y eso hay que saberlo, que es igual en todas partes del mundo. Eso no es un fenómeno que se está dando aquí. Pero luego hay otros factores que por supuesto inciden. En el ámbito de la revolución, yo lo decía ayer en un programa de televisión, hay que asumir el debate sobre la importancia de la formación ideológica. Eso no se puede seguir postergando, porque está bien, estamos sacando la tarea con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, para movilizar a la maquinaria en la búsqueda del voto, porque contamos con esa herramienta con la que no cuenta la oposición como elemento diferenciador en el debate político, que tenemos un partido extendido hasta el último rincón del país, auténticamente, real, mientras que la oposición tiene solamente la presencia mediática y vendiendo que tiene una presencia nacional, pero que nunca la demuestra. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de la formación ideológica como el reto fundamental. Y luego, superar el esquema planteado en la Cuarta República de descentralización. Es mentira que la descentralización es la que resuelve los problemas en el país. No lo resolvió ni en el pasado en la Cuarta República, ni en lo que va de revolución ese modelo de descentralizado. Ni siquiera con gobernantes chavistas se han superado muchas veces los problemas en algunas localidades donde la gente presentó quejas y el comandante las recibió, las acusó y dijo hay que darle un golpe de timón. Y en el último momento dijo los candidatos son estos. Mucha gente incluso sí salió a cuestionarle al comandante, mira, pero ¿qué pasó? Y los liderazgos regionales y no sé cuánto. Y el comandante, si no hubiera tomado esa decisión, a lo mejor el resultado no hubiera sido este. Es decir, aquí ganó Chávez, ganó la claridad política del comandante, porque la gente sabe que el único que está construyendo aquí socialismo y avance para Venezuela es Chávez. La gente sabe que los edificios se están construyendo porque Chávez dijo que había que construirlo y le encontró la fórmula que en el ámbito del Estado burgués jamás, ni por muy revolucionario que fuera un dirigente, hubiera encontrado si no hubiera tenido la claridad que tiene Chávez para encontrar la solución, la fórmula para avanzar en el bienestar. De modo que aquí lo que ganó fue Chávez y la propuesta socialista que cada día abraza más la gente, porque sabe que es la fórmula correcta que tiene que transitar el país en la conquista de la justicia y la igualdad social.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Alberto Aranguibel, quien es periodista y analista político, por haber compartido con nosotros sus evaluaciones sobre estas elecciones regionales.